Muy bien, y comienza el armado político de cara al año 2023, en el cual se definirán un montón de cuestiones, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial y a nivel municipal. Y por supuesto en Río Negro también ya está lanzada la carrera a la gobernación. Y en este sentido vamos a hablar esta mañana con el diputado nacional y candidato a gobernador de Río Negro por Juntos por el Cambio, Aníbal Tortorielo. Aníbal, buen día, ¿cómo estás? Diego Penisotto te saluda.
Hola Diego, buen día para todos los oyentes de la radio.
Bueno, gracias por atendernos tempranito a la mañana para los oyentes de Río Negro Radio.
Un gusto, Diego.
Bueno, queríamos consultarte qué sabés y qué nos podés contar acerca de la campaña de cara a la gobernación del año que viene. Entendemos que vas a ser candidato a gobernador y queríamos que nos lo confirmes, pero también que nos cuentes cómo están transitando el inicio de la campaña en el espacio de Juntos por el Cambio.
Bueno, sí, ya está confirmado de hace algunos meses mi candidatura a gobernador de la provincia de Río Negro. Esto dentro de la alianza de Juntos por el Cambio, que hace algunas semanas atrás le hemos cambiado la denominación, ahora se llama Cambio Río Negro, una impronta territorial rionegrina que quisimos darle a la denominación de Juntos por el Cambio en nuestra provincia. Y por otro lado también diferenciarnos un poco de nuestro competidor, uno de nuestros competidores, que es el partido provincial Juntos Somos Río Negro, que la palabra juntos a veces tendía a confundir un poco a la gente, a veces de qué partido se trataba. Bueno, dentro de este contexto, Diego, nosotros hace más de 2 años comenzamos un proyecto provincial en esta alianza de Cambio Río Negro. Para recordar, la alianza la componen varios partidos, está la Unión Cívica Radical, el PRO, la coalición cívica ARI, Valores para mi País y el peronismo republicano. Dentro de ese contexto político, bueno, nos hemos nucleado distintas fuerzas políticas con un solo objetivo, ¿no? Llevar a la función pública decencia, llevar a la función pública servicio, llevar a la función pública profesionalismo, equipos de trabajo, para realmente tener un Estado eficiente y un Estado que dé respuesta y un Estado que se ocupe de mejorar genuinamente la calidad de vida de la gente. Así que en este contexto, hace 2 años venimos trabajando este proyecto. El año pasado, cuando tuvimos la elección de término medio, la elección que eligió diputados en casi todas las provincias de nuestro país, bueno, fue la que a mí me designó hoy como diputado nacional a través de esta fuerza, ¿no? Cambio Río Negro, y que esto significó un caudal de votos importantísimo, Diego, más de 102.000 votos, que nos posicionó como segunda fuerza provincial, ¿no? El que sacó mayor cantidad de votos es el actual partido que gobierna la provincia, que Juntos Somos Río Negro, que lleva 11 años de gobierno. Quedamos en segundo lugar y por tercer lugar el peronismo. Esto claramente mostró la gran aprobación de miles de rionegrinos acerca de una propuesta política. Y la verdad que quiero destacar algo, Diego, que entiendo para los argentinos, que a veces estamos acostumbrados a que cuando se hacen campañas se salen a comprar los votos a través del clientelismo, ¿no? Tristemente uno ve que se compra los votos de la gente pobre, de la gente humilde, con sus necesidades básicas. Una semanita antes comienzan estos regalos electorales, digo yo, que no hacen más que comprar la dignidad de la gente para comprar un voto. Bueno, los dos partidos que compitieron con nosotros, yo lo veía permanentemente mientras recorría la provincia, cómo personas de estos partidos distribuían en los distintos barrios, asentamientos, todo tipo de cosas para comprar el voto a la gente. Yo digo esto porque nosotros el año pasado, en estos 102.000 votos, 102.000 rionegrinos que confiaron en nosotros, fue exclusivamente porque confiaron en nuestro proyecto, no porque le regalamos ni una mínima lapicera. Y en esto quiero decir que fueron 102.000 votos genuinos, votos que la gente realmente lo votó con la confianza de que eran personas que realmente iban a respetarlos, ¿no? En el caso de que fuéramos elegidos.
Aníbal, bueno, te quiero preguntar cómo ves la situación actual de la provincia de Río Negro y entiendo que vos tenés planeados cambios y cosas que harías diferente. ¿Cuáles son y en qué cosas vos crees que está bien hoy la provincia de Río Negro y cuáles cosas está un poquito complicado, ¿no?
Bueno, mira, Diego, esta reflexión respecto de cómo fue la campaña y cómo se generó la confianza para lograr ser segunda fuerza provincial, tiene todo que ver con las enormes necesidades que tiene nuestra sociedad. Primero y principal, de tener funcionarios públicos decentes y que merezcan su confianza, porque todos estamos convencidos que la gran crisis que vivimos en este país, ¿no?, con casi 50% de argentinos viviendo bajo la línea de pobreza, tiene todo que ver con la corrupción en la función pública, que hace, por supuesto, que lo que el Estado debe brindar a la gente no llega, y en cuestiones tan básicas como, por ejemplo, sufrimos hoy en Río Negro de parte del Estado provincial un sistema de salud completamente deteriorado, no me refiero a la salud pública, un sistema de seguridad completamente deteriorado, ¿no?, con respecto a la enorme inseguridad que vivimos hoy los ciudadanos rionegrinos a lo largo y a lo ancho de la provincia, y también un sistema educativo realmente muy caído con respecto a todo lo que depende del Estado en cuanto a distintas cosas, ¿no? Todo motivado por una provincia que con 11 años de gobierno no solo no logró vencer su déficit, ¿no?, un brutal déficit, que por supuesto lo único que hizo en este tiempo es ampliar fenomenalmente la deuda pública. Hoy en Río Negro tenemos una deuda de más de 65 mil millones de pesos y es la más grande de su historia. Entonces, un Estado que digamos, tiene una condición económica donde no tiene ni siquiera para pagar los gastos corrientes mes a mes, tiene que endeudarse, poco podemos esperar que se invierta en seguridad, en educación, que se invierta en salud pública, que se invierta en obras de infraestructura para comenzar a desarrollar el enorme potencial que tiene esta provincia en un montón de riquezas naturales y que, bueno, por supuesto, con un Estado que no facilita, ¿no?, un Estado que ni siquiera puede brindarnos servicios básicos. Yo, por ejemplo, bueno, como habitante de Cipolletti, tengo que decirte, Diego, que en mis 4 años de intendencia hay un montón de servicios que dependen exclusivamente de provincia, porque es provincia la que recauda el grueso de los impuestos que pagamos los cipoleños. En esto me refiero, por ejemplo, a servicios de agua potable. Cipolletti tiene una planta de agua potable para 60.000 habitantes y somos más de 120.000. Y bueno, son inversiones que tiene que hacer el Departamento Provincial de Agua. De hace 30 años tendría que haber ampliado esta planta y todavía no pasó. El sistema cloacal de Cipolletti, una ciudad que vos bien la conocés como cipoleño, hiperpujante en cuanto al desarrollo urbanístico, a la inversión privada. Bueno, tenemos un sistema cloacal totalmente colapsado, que era originario de cuando se hizo el primer sistema cloacal. Jamás se hizo un plan director para reformularlo, ampliarlo y tener al mínimo cloacas que no solamente permitan que continúe el desarrollo, sino también poder descontaminar el Río Negro, que a través de los efluentes permanentes, que desde que se hicieron placas en Cipolletti, aún no se ha podido solucionar. Bueno, y así podemos seguir enumerando un Estado completamente indiferente al crecimiento y a las realidades y a los problemas de la gente. Y bueno, claramente acá gobernar esta provincia es arrancar por lo básico, empezar a dignificarla.
Te tengo que preguntar, ya que me hablas de Cipolletti, si ya han definido en el espacio la candidata o el candidato a intendente para las próximas elecciones también.
Mira, ya tenemos algunos postulantes. Hay en realidad 3 personas que han sido convocadas y que, bueno, algunas de ellas estamos esperando que se definan. Y en otros casos, bueno, hay personas que están dispuestas a asumir esta responsabilidad. Son vecinos muy comprometidos, vecinos con calidad humana y calidad profesional para llevar adelante esta tarea. Obviamente mi experiencia de haber sido intendente Cipolletti me marca claramente qué tipo de perfiles tiene que tener alguna persona que vaya a ocupar esta candidatura, pero bueno, no vamos a tirar nombres justamente para no comprometer hasta tanto lo tengamos definido.
Te tengo que preguntar también por el año legislativo, porque en tu función como diputado nacional seguramente tendrás una mirada también de cómo fluyó el año 2022 en materia legislativa. Venimos de una sesión escandalosa la semana pasada en la Cámara de Diputados, y te pregunto cuál es tu opinión del cierre del año en la Cámara de Diputados.
Bueno, mira, la verdad que en principio decirte que mi experiencia como diputado nacional realmente en esto, en mi carrera política, ¿no?, que inicié hace poquitos años cuando decidí ser candidato a intendente y que desconocía por completo la política, la verdad que tengo que decir que me ha honrado y estoy orgulloso y muy feliz de esta experiencia que me ha hecho crecer a mí políticamente en esta formación que, por supuesto, he decidido emprender en mi vida. Desde ese lugar, realmente muy positivo. Ahora, si esto, como bien dijiste vos, esta sesión última escandalosa, donde vemos un Congreso que realmente está funcionando de manera muy forzada, la verdad que lo lamento y como argentino, ¿no?, y como diputado, me da mucha pena ver de que dentro del Congreso a veces priorizan las diferencias partidarias políticas a lo que debiera ser que son los reales intereses de la gente. Si te tengo que hacer un mínimo balance, te puedo decir de que de lo que podríamos haber sesionado este año y las cientos de leyes que están esperando para que sean tratadas, y del 100% que podía haber sesionado, creo que hemos funcionado un 25% con suerte, y realmente esto es alarmante, ¿no? Un Congreso que el actual gobierno no convoca por distintos motivos, todos son motivos de intereses políticos.
¿Cuál fue tu posición en la votación ese día que se discutía la creación de universidades públicas? Entiendo que, bueno, algo similar en otros lugares del país a lo que en su momento fue la creación de la Universidad Nacional de Río Negro, ¿no?
Bueno, mira, este tema es un tema bastante controvertido. Imagínate que esta sesión fue escandalosa porque no había quórum para sesionar, pero el oficialismo decidió sesionar sin quórum, completamente ilegal y antirreglamentario, ¿no? Por eso todo ese tumulto que se armó y realmente los reclamos que hacíamos desde la oposición, teniendo en cuenta que era completamente ilegal, ¿no? Y con respecto a la creación de universidades, por supuesto que todos festejamos cuando hablamos de ampliar, ¿no?, los servicios educativos que el Estado puede brindar. Pero cuando vemos el presupuesto donde hay recortes severos a la educación, vemos de que de cada 100 chicos que inicia la secundaria, solo 16 quedan preparados para ir a una universidad, por obviamente realmente la baja calidad educativa que tenemos. Creo de que estamos queriendo crear universidades cuando todavía no solucionamos la educación primaria y la educación media para que realmente tengamos personas formadas para que ingresen a una universidad. Después hay universidades que se pretendían crear a pocos kilómetros de otras universidades que por supuesto tienen la capacidad para poder de alguna manera absorber en teoría esa demanda estudiantil para universidades. Realmente cuando se tratan leyes como nos tienen acostumbrado el oficialismo, de que entre gallo y medianoche presentan proyectos y que pretenden forzar sin casi tratamiento previo en comisión, y la verdad que es lamentable, ¿no? Son de las cosas que yo voy viendo, que este año realmente hemos tenido un Congreso que ha funcionado muy a los tropezones, esta última sesión fue un claro ejemplo, y que la verdad que los argentinos siguen esperando de que los diputados votemos las leyes para empezar realmente a cambiar la vida de la gente.
Aníbal, tengo poquito tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta, y es respecto a la conocida causa Techo Digno, que te involucra, y también al ex intendente de Cipolletti, Abel Baratti. Recordamos a la audiencia una causa que investiga el manejo de los fondos para la construcción de viviendas sociales hace muchos años, ¿no? Cuando en todo caso te tocó gestionar la municipalidad de Cipolletti. ¿Qué nos podés contar y qué sabés acerca del avance de la causa?
Bueno, mira, en principio quiero decirte que esta causa de Techo Digno, uno de los autores de que todos estos planes de vivienda, ¿no?, que había a lo largo y a lo ancho del país, del gobierno en su momento, gobierno kirchnerista, fui uno de los autores de que se denuncie todo lo que nos encontramos cuando tanto asumió el gobierno nacional como cuando yo asumí como intendente. Aquí en Cipolletti había 600 viviendas en construcción, una total irregularidad donde Nación directamente pasaba los fondos a cada municipio sin pasar por provincia, puenteando las provincias. Ya de ahí arrancamos con la informalidad. Recordemos, por ejemplo, las viviendas de Milagro Sala, ¿no?, con con la organización que tenía en el norte. Bueno, se trata de los mismos fondos, recordemos las Madres de Plaza de Mayo y todo lo que vivimos en cuanto a las estafas con las viviendas de techo digno. Y así, en cada municipio había distintas situaciones. En Río Negro había muchos municipios que habían recibido el dinero y las casas no aparecieron, las casas no se hicieron. Bueno, gracias a Dios no fue el caso de Cipolletti. En Cipolletti había 600 viviendas en construcción. Cuando yo asumo el 10 de diciembre del 2015, que vamos tomando, digamos, de alguna manera el conocimiento de toda la gestión, vemos que había 600 viviendas en construcción con cuatro empresas que participaban, con una licitación que había hecho el municipio y que había contratado a esas empresas y que estaban más o menos en un 20% de avance de obra. Y que las empresas estaban trabajando, que había una cuenta particular de Banco Nación que se abre para recibir estos fondos específicos y que en esa cuenta había fondos que se estaban recibiendo de Nación y que se iban pagando los certificados en el mismo grado de avance de cada una de las empresas en estas 600 viviendas. Nosotros, desde que asumimos, la obra estaba en marcha, continuamos pagando, hasta que por el cuarto o quinto mes nos convoca Nación para una reunión donde se empezó a ver las enormes irregularidades que había en toda la provincia y, por supuesto, en el resto del país. Recuerdo que reunido con el exministro Rogelio Frigerio, fue uno de los intendentes que le planteó que las viviendas, porque se habían parado en ese momento, debido a cuando se descubre tantas irregularidades, yo le planteo que había 600 familias cipolleñas esperando esas viviendas, de que lo que había pasado hacia atrás de todo lo que ellos fueron descubriendo de irregularidades e ilegalidades, había que mandarlo a la justicia, había que hacer un balance hasta dónde estaban las viviendas y por supuesto que el gobierno nacional continuara con las mismas porque había muchas familias esperando. Fue lo que se hizo, se pasaron toda esta investigación a la justicia federal primero, y esto te estoy hablando, Diego, de hace 6 años atrás, ¿no? Y por supuesto comenzó una lenta investigación, lamentablemente muy lenta, porque imagínate que llevan 6 años y a mí hace un par de meses me llega una citación justamente para poder de alguna manera dar detalles de todo lo que fue la parte del proceso que nosotros heredamos como gestión y que por supuesto al quinto mes, te explico cómo terminó esta historia, Nación decidió que de manera regular todas estas obras pasen al plano provincial a través del Instituto Provincial de Vivienda, el IPPB, que es quien tiene toda la, digamos, la estructura para administrar viviendas en una provincia y no que quede en manos de municipios, que por supuesto hay municipios pequeños que les cuesta muchísimo poder, por ejemplo, hacer las auditorías de obra. Así que se trasladaron todos los contratos a la provincia a través de, por supuesto, un convenio tripartito con Nación. Esto fue al quinto o sexto mes del año 2016, donde tomó provincia todas las obras a lo largo y ancho de la provincia. En Cipolletti, ¿qué informalidad descubrimos en esta investigación que se hizo? De que había en Nación, constaba en el Ministerio de Obra Pública, no la Dirección de Vivienda, un certificado de final de obra que se había emitido el anterior intendente, el señor Abel Barati, en noviembre del 2015, hace un mes antes de que yo asuma, había un certificado presentado de que las obras estaban terminadas. La verdad que es una total incoherencia, que no se entendía por qué, y que esto generó que nosotros fuimos recibiendo fondos de manera anticipada, mucho más de lo que hacía falta por los certificados. Y estos fondos estaban estrictamente en esta cuenta que el señor Barati, por ejemplo, no utilizó, por suerte, en ningún otro, digamos, gasto municipal. Estaba en esa cuenta, así la recibimos nosotros íntegramente el dinero, seguimos pagando los certificados en el mismo grado de avance, y ese dinero, cuando el quinto o sexto mes fue entregada la obra a provincia y a Nación, se devolvió a Nación. Te cuento brevemente, así muy de manera resumida, todo un proceso que, ya te digo, fui uno de los autores de que esto esté en la justicia. Y me alegra que se esté investigando, porque por supuesto hubo muchísimas anormalidades, no fue el caso de Cipolletti, salvo ese certificado que realmente la justicia tendría que investigar por qué se hizo un certificado digamos, apócrifo en todo caso, porque no se condecía con la realidad de cómo estaban las viviendas.
Está muy bien. Te tengo que despedir, Aníbal, porque se nos acaba el tiempo, pero te agradezco muchísimo el resumen y está muy bueno escucharlo en primera persona para que también la audiencia pueda comprender de qué se trata la causa, de la cual muchas veces escuchamos el título pero no comprendemos bien los pormenores, ¿no? Así que desde ya muchas gracias por habernos atendido, por haber dialogado con la audiencia de Río Negro Radio a la mañana.
Bueno, un gusto, Diego, a tu disposición y bueno, por supuesto, muy buenos días para todos los oyentes de la radio.
Bueno, saludos. Escuchabas al diputado nacional de Juntos por el Cambio por Río Negro, Aníbal Tortorielo, candidato a gobernador también para el año 2023.